Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 3 de octubre del año 2013. Bien, hoy el tema que vamos a tener en la sala de charlas es libre. Vamos a poder aportar cada uno lo que queramos, que sea edificante para la edificación de todos. Y ya sabéis, no tenemos hoy ningún tema en concreto. Los que estamos en la sala, los que queráis aportar algo, pues simplemente lo pedís palabra aquí en el chat y podréis comentar lo que queráis, hermanos. Hay muchos temas, podréis comentar y hacer preguntas de lo que queráis. Como siempre, antes de comenzar esta reunión, esta charla de bíblica, pues le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir que sea el Padre, nuestro Dios, quien dirija esta charla bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta charla que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión, que nos guíes a toda la verdad, que sea para edificación de cada uno de los hermanos que están en la sala. Gracias, Padre, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por esa vida eterna, gracias por la esperanza que nos has dado de poder vivir eternamente en tu glorioso reino. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la sala. Te pedimos que nos des entendimiento, que nos guíes a toda la verdad y que nos guardes de todo mal. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis el tema libre. Vamos a poder aportar, si queréis leer algún pasaje bíblico y lo comentamos. Bueno, yo quería compartir con vosotros pues un pasaje bíblico, un tema que ya hemos hablado mucho en la sala de charlas de él, pero es un tema que todavía, por desgracia, en la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas todavía se está enseñando ese error, y me estoy refiriendo al tema del arrebatamiento de la iglesia, el tema del rapto de la iglesia. Hay todavía muchos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores que predican esa mentira, que predican la mentira de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Dicen que que los cristianos seremos arrebatados al cielo antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues simplemente y brevemente, pues vamos a leer un pasaje Muy famoso en la escritura el famoso pasaje del arrebatamiento que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Este es un pasaje donde siempre suelen citar estos falsos maestros para decir que la iglesia no pasará por la tribulación. Pero realmente este texto de Pablo enseña que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. ¿Eso es lo que enseña este texto? Bien, pues vamos a leer el pasaje, que son 4 versículos, que dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien, como podéis ver, el apóstol Pablo está diciendo bien claro, está hablando de la venida del Señor. Lo dice el verso 15. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia, como podéis ver, va a ocurrir a la venida del Señor. No 7 años antes de la venida del Señor, como enseñan estos falsos evangelistas, estos falsos maestros de las iglesias evangélicas, mal llamadas evangélicas. Va a ocurrir a la venida del Señor. ¿Y cuándo va a venir el Señor? La pregunta que hacemos y la pregunta que hago a los hermanos, que es pues, que estáis aquí en la sala, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Algún hermano de los que estáis en la sala podría citarme algún versículo, algún pasaje del Nuevo Testamento, donde se nos diga bien clarito cuándo va a venir el Señor? No estoy diciendo la fecha de la venida del Señor, sino cuándo va a venir el Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? Muy bien, estoy leyendo aquí en el chat y, por ejemplo, el hermano Pablo y el hermano Marcos nos han dado un pasaje clave, un pasaje fundamental donde se dice bien clarito cuándo va a venir el Señor. Y es en Mateo 24, versos 29 al 31. Vamos a leerlo. Mateo 24, versos 29 al 31. Ahí se dice cuándo va a venir el Señor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, ahí lo tenéis. Cristo dijo que su venida será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación de aquellos días, como enseñan los falsos evangélicos. No durante la tribulación, como enseñan ahora los falsos ungidos jehovinos atalayados. Los falsos ungidos, me refiero a los líderes de esa secta, ese cuerpo gobernante que se hacen pasar por ungidos de Dios. Esto lo vimos el otro día. Ya sabéis que ahora los jehovinos atalayados enseñan una nueva mentira, de que Cristo va a regresar en el futuro, pero durante la tribulación. Es lo que enseñan ahora esos jehovados. Sin embargo, como podéis ver, Cristo dijo bien clarito en Mateo 24 que su venida será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, no durante la tribulación, sino después de la tribulación. Brevemente, esto es lo que quería compartir. Como esta charla bíblica las escuchan muchos evangélicos que todavía creen en esa mentira del diablo del pretribulacionismo, pues bueno, espero que este breve aporte pues les haya servido para que entiendan cómo les han engañado, como falsos evangelistas famosos, bien, como Gigi Ávila, otros muchos más, como Antonio Bolainez, etcétera, 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 pues les han mentido, les han engañado con una burda doctrina de demonios. Bien, hermanos, pues si algún hermano también quiere compartir algún pasaje bíblico o queréis hacerle algún comentario, pues yo paso palabra. ¿Queréis hacer alguna pregunta también sobre el tema del geocentrismo? La Tierra como centro del universo, la Tierra fija, que lo hemos estado hablando precisamente en la anterior charla también. ¿Queréis comentar sobre esto o hacer alguna pregunta? Pues adelante, hermanos. Por cierto, he contactado con uno de los autores del libro este, que han escrito, sin embargo, no se mueve. He contactado con él por correo electrónico y me ha dicho que va a participar, que va a entrar en nuestro foro y que también va a aportar sobre este tema de el geocentrismo. La Tierra como centro del universo, centro fijo, como enseña la Biblia. Ya sabes que la Biblia enseña que la Tierra está fija, no se mueve. Lo enseña la Biblia. Es la falsa ciencia la que enseña que la Tierra se mueve, que da vueltas sobre sí misma, que da vueltas alrededor del Sol. Todo eso es mentira. Eso de ninguna manera está demostrado científicamente. Lo que enseña la Biblia es lo que es la verdad. Bueno, pregunta al hermano Vicente del tema de la confesión auricular, que si es antibíblica. Pues sí, la confesión auricular es antibíblica. Ir a un cura a confesar los pecados es antibíblico. Lo que sí es bíblico es confesar nuestras ofensas los hermanos unos a otros. Pero no ir a un cura en concreto a confesar nuestros pecados, absolutamente falso y antibíblico.
Yo tengo un comentario y al mismo tiempo una pregunta.
Adelante, hermanos. Adelante, hermano Estilio.
Yo comprendo, hermano, que hay un montón de mentiras. Bueno, Satanás se ha encargado de meter un montón de mentiras, especialmente en torno a lo que es la exégesis de la palabra de Dios. Y no me sorprendería pues que en el plano científico también se hubiesen introducido un montón de falacias. Pero ¿cuál podría ser la intención o el propósito de tratar de meter una mentira universal como, o sea, si es que tal cosa no lo es? Yo todavía sigo creyendo que es verdadero. Me cuesta trabajo pensar de que tantos científicos y tantos avances tecnológicos que tenemos hoy en día que demuestran tal hecho sea mentira. Pero vaya, asumamos que así lo fuere. ¿Cuál podría ser el propósito? ¿Cuál podría ser la agenda de llevar a millones de personas a creer que el movimiento de traslación y el de rotación son reales? ¿Cuál podría ser el objetivo?
Gracias, hermano. Muy buena pregunta, hermano Estilio. Pues muy sencillo, que la gente no crea en la Biblia, en la verdad de la Biblia. Vamos a ver, según estos dos científicos que han escrito ese libro de La Tierra no se mueve, son matemáticos, vamos a ver, no hay ni una sola prueba científica, nadie jamás en la historia ha podido demostrar que la Tierra se mueve. Nadie. Con ninguna prueba científica ni objetiva. Nadie. Es simplemente una teoría absolutamente satánica sin fundamento. Al contrario, hay muchas pruebas que confirman, que demuestra que la Tierra está fija, que la Tierra no se mueve. Muchísimas. Ya varias veces he puesto el ejemplo del helicóptero, ¿no? Un helicóptero se queda parado en el aire, sustentado en el aire. Si la Tierra se moviera a 1000 y pico kilómetros por hora, como dicen estos científicos, estos falsos científicos, sería absolutamente imposible que una nave pudiera quedarse quieta en el aire. Imposible. Y no solo eso, yo os recomiendo que leáis, por ejemplo, hay una entrevista a uno de estos científicos en internet, y pone el ejemplo, por ejemplo, el vídeo, hay un vídeo muy bueno que los he publicado en el foro, dos vídeos, de uno de los autores de esto, de este libro. Y él lo explica, él pone el ejemplo de las tormentas, ¿no? La atmósfera terrestre. Si la Tierra se moviera, en este planeta, en esta Tierra, no se podría vivir porque la velocidad de los vientos sería de miles de kilómetros a causa de la rotación de la Tierra. Y pone el ejemplo de Júpiter y del resto de planetas del sistema solar. Los planetas que tienen atmósfera y giran sobre sí mismos, como es el caso de Júpiter, tiene velocidades de sus vientos, velocidades de miles de kilómetros, causadas por la rotación del planeta Júpiter. Algo semejante ocurriría en la Tierra si la Tierra girara sobre sí misma. El resto de planetas del sistema solar giran. Giran sobre sí mismos o giran sobre el Sol. Pero la Tierra está fija en el baricentro del universo. La Tierra no se mueve. Y no solamente porque no existe ninguna prueba científica que confirme que la Tierra se mueve, es porque la Biblia lo dice. Nosotros los cristianos creemos en lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Y Dios dice bien clarito que la Tierra es inconmovible, que la Tierra no se mueve. Todo el que gira alrededor de la Tierra, lo dice bien clarito la Sagrada Escritura. No hay ninguna prueba que demuestre que la Tierra gira alrededor del Sol. Al contrario. Por ejemplo, el GPS. Todos saben lo que es el GPS, ¿no? El GPS. Bien, pues el GPS, ¿sabéis en qué se basa? Se basa en la Tierra fija, no en una Tierra que gira, que da vueltas. Sería absolutamente que pudiéramos utilizar el GPS si la Tierra se moviera, si la Tierra girara sobre sí misma o girara alrededor del Sol. El GPS, repito, y así lo dicen, por ejemplo, los estudios científicos, en esa conferencia que dan en vídeo, que la he publicado en el foro, lo dicen bien clarito. El GPS, lo dice la NASA, está basada en la Tierra fija, es decir, en el geocentrismo. No en una Tierra que se mueve. Una Tierra que muere, que gira, como dicen, a 1000 y pico kilómetros por hora, sería absolutamente imposible que se pudiera utilizar un GPS. No servirían los GPS. Pero en una Tierra fija, sí. En fin, yo recomiendo que pues que veáis, por ejemplo, esa conferencia que da el autor este geocentrista. Está publicada ahí en nuestro foro. Y creamos lo que dice la Biblia, o sea, lo que dice Dios en la Biblia, que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Eso es lo que dice la Escritura. No hay ninguna prueba que demuestre científicamente que la Tierra se mueve. Es que no hay ni una. Ni una. Es uno de los mayores engaños satánicos de toda la historia de la humanidad. De toda la historia. Satanás lo que no quiere de ninguna manera es que la gente crea que lo que dice la Biblia es verdad. Y aparta a la gente de la Biblia. Y una de las maneras de apartar a la gente de la Biblia es, como dijo el apóstol Pablo, la falsa ciencia y sus falsos argumentos. Pablo habló, el apóstol Pablo, de la falsa ciencia. El mundo está bajo el poder del maligno, lo dice bien claro la Escritura. Y el maligno, que es Satanás, utiliza la falsa ciencia, así como utiliza las falsas religiones, para engañar al mundo entero. Es así de sencillo. Pregunta el hermano Pablo que cómo podemos entender sobre las estaciones. ¿Acaso el Sol se mueve en forma ondulada cada año? Es decir, cambia de posición en la trayectoria de su movimiento. Es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, del baricentro del universo. Y ese movimiento del Sol alrededor de la Tierra es lo que produce que existan las estaciones que tenemos. Primavera, verano, otoño, invierno. Así como también el día y la noche. Es el Sol, en su movimiento, el que hace que pueda existir el día y la noche y también las estaciones. Unas veces el Sol está más lejos de la Tierra, unas veces está un poco más cerca de la Tierra. Es lo que causa las estaciones. Es así de sencillo.
Con respecto a lo que está hablando de la Tierra, estuve buscando un poco en internet y, por ejemplo, también se habla del vuelo de los aviones, porque algunos giran en sentido contrario a la rotación de la Tierra, lo que significaría que tendrían que volar en menos tiempo, porque pues la misma Tierra les ayudaría, ya que ellos van en sentido contrario. No sé si me explique.
Hermano Stilium, hermano Eder, muy bien, muy buen argumento. Es así. Yo os recomiendo que veáis los dos vídeos que he publicado en el foro sobre uno de estos autores del libro este de la Sin embargo no se mueve. Hice una conferencia, hace una conferencia aquí en España, y lo explica mucho mejor que yo. O sea, da una serie de argumentos muy buenos, además de argumentos matemáticos, argumentos científicos, argumentos objetivos también, como este por ejemplo que acaba de dar el hermano Eder.
También por ejemplo, cuando uno ve imágenes de la Tierra por internet, siempre es una esfera perfecta, un círculo perfecto, y hacen ver como si la Tierra girara, y sacan toda esta teoría del sistema solar. Uh-huh. Pero pues nosotros sabemos que la Tierra es como, digamos, como con un huevo sin puntas, es ovalada. Como un huevo sin puntas, y sabemos que en los extremos, en el polo norte y el polo sur, tiene huecos, porque la Tierra es hueca. Más sin embargo, estas imágenes de la NASA pues, o de los satélites, son los satélites los que giran y dan la impresión de que la Tierra está girando.
Exactamente. Exactamente, muy bien, así es. Si os habéis fijado en imágenes, por ejemplo, de la NASA, los satélites o el transbordador, cuando está por el espacio dando vueltas a la Tierra, parece que es la Tierra la que se está moviendo cuando está orbitando la Tierra. No, es la nave la que se está moviendo a varios miles de kilómetros por hora. Es la nave, la Tierra está fija y es la nave la que se mueve. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer que es la Tierra la que se mueve, cuando es absolutamente imposible. La Tierra no se mueve. Si la Tierra girara a mil y pico kilómetros por hora, como pretenden hacernos creer, los vientos en la Tierra serían de miles de kilómetros por hora. Sería prácticamente imposible la vida en la Tierra. Ocurriría algo semejante de lo que ocurre en el planeta Júpiter. Júpiter, como sabéis, es un planeta gaseoso, gigantesco, que sí, que se mueve, gira sobre sí mismo. Es así. Y por eso es que sus vientos, si os habéis fijado esas bandas que tienen, son unos vientos de miles de kilómetros, de más de 40.000 kilómetros por hora, causados por la velocidad de giro, por la velocidad del movimiento del planeta Júpiter, girando sobre sí mismo, y de tal forma que causa unos vientos de miles de kilómetros. Ocurre en Júpiter y ocurre en el resto de planetas del sistema solar que tienen atmósfera. Giran sobre sí mismos, son los gigantes gaseosos, y producen esas atmósferas, esos vientos de miles de kilómetros. Algo parecido ocurriría en la Tierra si la Tierra girara sobre sí misma, sobre su eje. La Tierra es un planeta que tiene atmósfera. Y sin embargo, no hay esa velocidad, esos miles de kilómetros, en los vientos de la Tierra. No existe.
Sí, pero también, hay que recordar lo que usted acaba de decir. El ejemplo que usted acaba de citar son los planetas gigantes del sistema solar, y son conocidos como los gigantes gaseosos. ¿Por qué se les conoce como los gigantes gaseosos? Porque tienen una atmósfera que es tres o cuatro veces más gruesa que la que tiene el planeta Tierra. O sea, los fenómenos atmosféricos que se producen en esos planetas son de una mayor envergadura del nuestro. Nuestra atmósfera es bien pequeña, es bien escasa, comparado con lo que esos planetas tienen. Y dan una imagen de ser gigantescos, pero la mayor parte de ese volumen es gaseoso. Entonces, obviamente, ahí se dan fenómenos atmosféricos que no se podrían registrar en el planeta Tierra, debido a que nuestra atmósfera es mucho más delgada que la de estos. Paso palabra.
Se calcula que la velocidad de los vientos del planeta Júpiter, por ejemplo, son de alrededor de 40.000 kilómetros por hora. En proporción, si la Tierra girara sobre sí misma, en proporción, sabemos que la Tierra es mucho más pequeña que Júpiter, la velocidad de los vientos en el planeta Tierra serían de 2.000 o 3.000 kilómetros por hora. Es lo que dicen estos dos científicos que han dado la conferencia, son matemáticos, y lo saben perfectamente. En proporción, la velocidad de los vientos en la Tierra serían de 2.000 o 3.000 kilómetros por hora si la Tierra girara sobre sí misma. En Júpiter son de 40.000 aproximadamente kilómetros por hora. Por eso es que todas las sondas que la NASA envía a Júpiter, ninguna es imposible, ninguna atraviesa su atmósfera, porque unos vientos de 40.000 kilómetros por hora, nada más que tocarlo la nave, la sonda enviada por la Tierra, es absolutamente pulverizado, desaparece, es completamente destrozado. Pues en la Tierra, que es un planeta más pequeño que Júpiter, la velocidad de los vientos tendrían que ser de 2.000 o de 3.000 kilómetros por hora, algo que, como sabemos, no existe, es imposible. En la Tierra no existen esos vientos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sencillamente la Tierra no se mueve, tal como dice Dios en la Biblia. Benzar, un hermano, ¿quiere decir alguna cosita más?
Sí, hermano, gracias. Yo quisiera, aprovechar este... Es que me escuchan.
Se te oye muy bien. Adelante, hermano.
Quisiera aprovechar este espacio, ¿no? Para hacer una invitación, un llamado también a todos aquellas personas, aquellos hermanos que están siempre buscando cada día más el poder, el comprender más sobre la verdadera doctrina, como el caso que lo de nosotros también, ¿no? En mi caso, yo también estuve en una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, y ahí llegué a una iglesia alianza, y tras esos pasos, durante todo ese tiempo, más lo que yo hacía es me confundía, hasta que, bueno, tomé la decisión de leer la palabra de Dios y buscar, ¿no?, la palabra, la verdadera doctrina, y pedirle a Dios que me guíe, ¿no?, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, y le doy gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido para con mi vida, ¿no? Porque hay una palabra en Lucas, si no me equivoco, 11:9, el que busca, hallaréis, dice, ¿no? El que siempre está buscando, siempre la más de Dios, Dios le va a dar, ¿no? Le va a abrir, ¿no? Y también el otro, hablando sobre el tema, sobre eso de la tierra que no se mueve, me puse a pensar, porque lo escuché en anteriores grabaciones, lo escuché y me puse a pensar algo, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, ¿no?, dentro de un avión, vamos a hacerle ese ejemplo, estoy dentro de un avión y se me ocurre saltar, ¿no? Entonces no es el hecho de que cuando salte me voy a terminar al fondo, ¿no?, atrapado ahí porque la fuerza era, porque la el, la supuestamente la tierra está quieta, ¿no? Entonces digo, ¿no?, habrá una fuerza de gravedad, no sé, no soy científico para poderlo explicar. Y el otro, si estoy dentro de un autobús y me ocurre saltar, obviamente, si la tierra está quieta, me quedaría, perdón, si la tierra está moviéndose, me quedaría si la tierra está quieta, yo me quedaría para el fondo, ¿no? Entonces es muy interesante eso que usted dijo, que invitó a los hermanos a los científicos para que nos vinieran a explicar sobre eso, ¿no?
Hermano Alex, así es. Hace 3 días me ha contestado el correo y me dijo que sí, que le he invitado a participar, que nos dé más información sobre el asunto del geocentrismo, y me dijo que sí, que entraría en el foro. A ver, le invitaré también a que nos dé un día una conferencia, una charla aquí en la sala de charlas. Sería estupendo también, de una forma sencilla, entendible, si no muchas cosas técnicas, pero yo creo que sería muy bueno que nos diera algún día una conferencia. Es español, vive aquí en España, pero él no es nacido español, croata, creo. El otro sí, el otro es español. Hay muchos científicos, hay creacionistas que también creen y enseñan lo que dice la Biblia, o sea, que la Tierra está fija, que la Tierra no se mueve. Son creacionistas, igual que estos científicos, yo también soy creacionista, y por tanto creo que la Tierra no se mueve, porque lo dice Dios en la Biblia. Dios dice en la Biblia que es el Sol el que se mueve, el que da vueltas alrededor de la Tierra. Lo dice bien claro, lo dice bien claro a la Escritura, y la Tierra no se mueve. Tengo aquí unos pasajes, que lo estoy moviendo el otro día.
Sí, es con respecto a lo que estamos hablando, pues cuando mandan un satélite, bueno, yo creo que los astros orbitan alrededor de la Tierra, porque pues sería imposible que al salir un objeto al espacio exterior fuera de la Tierra se mantuviera fijo. Yo creo que los satélites y las naves que están afuera orbitan, porque pues yo me imagino que la Tierra, alguna fuerza del poder de Dios mantiene a los astros orbitando alrededor de la Tierra, porque no creo que un satélite salga y a la órbita, fuera de la órbita, bueno, al espacio exterior y orbite, estando fijo. Yo creo que los satélites se mueven.
Hay rostro por de satélite, los geoestacionarios, los que están fijos, y los que orbitan la Tierra. Esos son los dos tipos de satélites que hay que lanzan, ¿no? Las naves, cuando un astronauta, por ejemplo, va al espacio y hace una salida espacial, un paseo espacial, y dice, ah, no, que la Tierra, oh, la Tierra se mueve. No, lo que se está moviendo es la nave a 40 y tantos mil kilómetros por hora. Lo que pasa es que en el espacio, al no haber aire, pues no parece que se mueva la nave. Pero es la nave la que se está moviendo. Y aparentemente el astronauta cree que es la Tierra la que se mueve. No, es la nave. La Tierra está fija y es la nave la que se mueve. Me he puesto aquí unos cuantos pasajes de la Biblia. Claramente, pues Dios dice que la Tierra está fija. Pusiste la Tierra sobre sus bases para que ya nunca se mueva de su lugar. Salmo 104:5. Los versículos 12 al 14 del capítulo 10 del libro de Josué, donde se dice que Dios, a petición de Josué, mandó al sol detenerse, al sol, ojo, no a la tierra, al sol, para que los israelitas pudieran triunfar sobre los gabaonitas. En Eclesiastés capítulo 1, versos 4 al 6, Salomón dice que la tierra siempre permanece en su lugar y que el sol sale y se pone, volviendo al lugar desde el cual vuelve a nacer. Bien clarito, es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra. En el Salmo 93, verso 1, se dice que Dios afirmó también el mundo que no se moverá. El mundo no se mueve, la tierra no se mueve. En el libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 8, Yahvé dice: he aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados, que ha descendido en el reloj de Acaz, por el sol, 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. O sea, bien claro, es el sol el que se mueve, no es la tierra, es el sol. Por lo tanto, la falsa ciencia controlada por Satanás, dice la Biblia que es, está bajo el poder del mundo, el mundo está bajo el poder del maligno, pues es quien controla la falsa ciencia. Hay una falsa ciencia. La falsa ciencia es la que contradice lo que dice la Biblia, la que enseña todo lo contrario de lo que dice la Biblia, Dios en la Biblia. Esa es la falsa ciencia. Y esa es la que se enseña en las escuelas, la que se enseña en las universidades y la que se enseña en las iglesias también, esa falsa ciencia.
Sí, hermano, la palabra.
Sí, adelante, hermano.
Sí, es interesante plantearse esta verdad bíblica, porque la Biblia es clara al respecto, pero lo que yo pienso, la motivación real de esta mentira impulsada por el humanismo que es satánico, es algo que decías al principio, que el centro es donde se desarrolla el plan de salvación, el centro de la Tierra, el centro del universo, la importancia que tiene la Tierra para Dios. Justamente esa es la motivación que creo que tiene Satanás al desvirtuar esta verdad bíblica. El hecho de que hacer creer a la humanidad de que no somos tan importantes, de que somos tan solo un pedacito más en la Tierra, y que nosotros somos una parte más de este universo tan inmenso. Pero esta verdad nos muestra que somos el centro, y Dios tiene la mirada puesta en la Tierra, el centro del universo, el centro en donde Él está desarrollando el plan tan importante para su creación, que son sus hijos, y que es llegar a la comunión eterna con Él, Jesucristo. El humanismo siempre va a intentar hacer creer, como le dijo la serpiente a Eva, que somos como Dios. Entonces, ¿en qué se basa esta mentira? En hacer creer de que nosotros vamos a salir a encontrar a Dios, o somos tan solo una parte más de ese universo, que no es un granito de arena, un nada, y que nosotros mismos vamos a encontrar a Dios, cuando en realidad Dios nos está diciendo: ustedes son lo más importante para mí, y quiero desarrollar ese plan en ustedes. Por eso la Tierra es el centro de mis planes. Esto creo que es una mentira que Satanás impulsa. Esta es la motivación que en lo personal creo, que por qué se miente en este respecto. es importante para Satanás hacer creer a la gente que no somos nada, que no somos importante, que no somos la importancia. Creo que si la gente tomara conciencia de que somos el centro del universo o el centro de ese universo para Dios, cambiaría la filosofía, el pensamiento de la gente para con Dios. Como dijo Pablo, la creación misma muestra quién es Dios y cómo se manifiesta Dios. Paso palabra, hermano.
Bueno, Marcos, muy bien el aporte, efectivamente. Tiene unas connotaciones teológicas impresionantes el creer, como dice la Biblia, que la Tierra está fija y que es el centro de todo. Es aquí en esta Tierra donde se está desarrollando el plan de salvación. A ver, es por lógica. Si en la Tierra se está desarrollando el plan de salvación, si fue a la Tierra donde Dios el Padre envió a su Hijo para dar su vida, es porque la Tierra es el centro del universo. Es absolutamente imposible que la Tierra sea un granito de arena perdido en el universo, sin importancia, en la esquina de una galaxia. Eso es falso, eso es mentira. Eso teológicamente, bíblicamente hablando, es una aberración diabólica. Lo que enseña la Biblia es que la Tierra tiene una importancia fundamental para Dios. Es aquí donde se está desarrollando el plan de salvación y donde Dios envió a su Hijo. Lo cual indica, por tanto, que la Tierra es el centro, el baricentro, como dicen estos científicos, el baricentro del universo, donde todas las estrellas, galaxias, todo lo que hay en el universo gira, se mueve alrededor de la Tierra. Por eso es que la Tierra está fija y es inconmovible, como dice la palabra, como dice esos pasajes que hemos leído antes. Lo que pasa es que en el siglo XVI, cuando aparece el humanismo anticristiano y antibíblico, con Galileo Galilei, etcétera, etcétera, son los que rechazaron este concepto bíblico de la Tierra como centro del universo. Lo rechazaron estos humanistas. Y es esa falsa filosofía, esa falsa ciencia, la que se impuso y la que se enseña en las escuelas, absolutamente sin ninguna prueba, porque es que no existe ninguna prueba científica ni objetiva de que la Tierra se mueva. No existe ni una prueba. Ninguna. Igual que no existe ninguna prueba de la teoría de la evolución, tampoco existe ninguna prueba de que la Tierra se mueve. Ni una. Al contrario, hay montones de evidencias que confirman que la Tierra está quieta, que la Tierra está fija y que no se mueve. Por ejemplo, el GPS. El GPS, para el que no lo sepa, se basa en el concepto de la Tierra fija. No de una Tierra que gira sobre sí misma, sino en el concepto de la Tierra fija, el GPS. Y esto lo saben perfectamente los de la NASA. Y lo dicen. Que se basa en una Tierra fija. No se podría utilizar el GPS si la Tierra girara sobre sí misma. Teológicamente hablando, la Tierra es el centro del universo. La Tierra no gira, la Tierra está fija, como Dios dice en su palabra. Y como he dicho, teológicamente hablando, es lógico pensar que la Tierra es el centro del universo. Si la Tierra no fuera el centro del universo, no tendría sentido de que Dios hubiera enviado a su Hijo a la Tierra. No tendría lógica. Lo que no tendría lógica es pensar que la Tierra es un granito de arena perdido en el universo, sin importancia, y que Dios hubiera elegido ese granito de arena en la inmensidad del universo para enviar a su Hijo. Eso es lo que no tiene sentido, no tiene lógica. Pero pensar que la Tierra es el centro de la creación de Dios sí que tiene total lógica y armoniza perfectamente con el Evangelio. Bueno, ya sabéis lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha cerrado el gobierno, como quien dice. Prácticamente se ha declarado en quiebra, suspensión de pagos, y parece ser que es el comienzo de la caída total de la economía de los Estados Unidos. Han cerrado el gobierno de los Estados Unidos por falta de pagos, no hay dinero. Entonces la crisis económica que está padeciendo los Estados Unidos pues es impresionante y va a arrastrar al resto de países del mundo.
Yo tengo un comentario, hermano.
Adelante, hermano Estilio.
Sí, yo entiendo lo que los versículos de la palabra de Dios nos enseñan, pues ahí está claro, pues ahí dice claramente que la tierra no se mueve, ¿no? No percibí en ninguno de ellos que dijese que la tierra es el centro del universo, pero sí claramente está bien claro ahí que dice que el sol se mueve alrededor y que Dios en algún momento lo retrocedió 10 grados y que la tierra está inamovible. Pero hombre, haciendo remembranza del trabajo que hizo Sir Isaac Newton, el cual nos enseñó, aunque él no pudo explicar con sus propias palabras, él nos enseñó acerca, nos introdujo al concepto de la gravedad, ¿no? Que es la fuerza que mantiene los objetos pegados a la Tierra, y la definió como una fuerza que es proporcional a la masa de un cuerpo, de tal manera que un cuerpo de determinada masa produce más gravedad que otro cuerpo que es más pequeño. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, la Luna no tiene una atmósfera, porque es tan pequeña que no puede retenerla. Otros cuerpos de mayor dimensión, como la Tierra, pues sí la tienen, y los demás planetas del sistema solar. Pero es bajo este esquema también que se explica el cómo los demás planetas del sistema solar se mantienen dentro de sus propias órbitas, sometidos por esa fuerza de gravedad. Y si la Tierra fuera el centro, vaya, no me aventuro a decir el centro del universo, pero vaya, el centro del sistema solar y los cuerpos celestes que lo conforman estuvieran girando en torno a ella, hombre, la Tierra no tiene masa que el Sol tiene, pero sí en el sistema, en la escuela de pensamiento que hoy en día existe, se nos enseña que el Sol es 1000 veces más grande que la Tierra y por ende genera una fuerza de gravedad mucho mayor que mantiene los astros celestes girando en torno a él. Esto tiene sentido, pero que la Tierra sea la que esté generando esa fuerza de gravedad y mantenga el Sol rotando alrededor de la misma, hombre, cuesta un poco el trabajo de creerlo. Paso para hablar.
Gracias, hermano. Pues es lo que dice Dios en la Sagrada Escritura, que es el Sol el que da vueltas a la Tierra. El Sol está a millones de kilómetros, evidentemente. Es más grande que la Tierra, pero es el que da vueltas a la Tierra, es el Sol, no la Tierra. La Tierra está en el baricentro del universo, es decir, está en un lugar colocado por Dios que hace que todo lo que hay creado en el universo, las estrellas, las galaxias, todo, gire alrededor de la Tierra. Además, esto, bueno, lo ya, cuando nos dé la conferencia el autor este, el matemático, el que ha escrito el libro, uno de los dos que ha escrito el libro, pues ya lo explicará él mucho mejor. Mucho mejor que yo, evidentemente. Lo que es cierto es que teológicamente hablando es absolutamente lógico pensar que la Tierra es el centro del universo, de la creación de Dios, porque fue a la Tierra donde Dios el Padre envió a su Hijo. Por lo tanto, tiene que ser el centro del universo, la Tierra, teológicamente hablando. Absolutamente razonable. Lo que pasa es que después de varios siglos enseñando una misma mentira, enseñando en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades, la patraña de que la Tierra se mueve, de que la Tierra está perdida por ahí en una esquina de la galaxia, pues tanto tiempo enseñar una mentira, al final millones de personas acaban creyéndose esa mentira. Cuando una mentira se repite una y otra vez, durante mucho tiempo, muchos acaban creyendo que esa gran mentira es una gran verdad. Y eso es lo que ha ocurrido desde el siglo XVI aproximadamente. Se está enseñando que la Tierra se mueve, que la Tierra no es el centro del universo, y de tanto repetir esa mentira, la falsa ciencia, que es la que enseña esa doctrina, pues millones y millones, la inmensa mayoría, se la han creído. Pero los que creemos en las Sagradas Escrituras, creemos lo que Dios dice. Y Dios lo dice bien clarito, que la Tierra es inconmovible, la Tierra está quieta, la Tierra está fija, y teológicamente hablando, pues es el centro del universo. Y es el Sol el que sale, el que se pone, es el Sol el que se mueve, es el Sol el que hizo Dios que se parara, se paró, durante unas horas, como dice la Escritura. O sea, es el Sol el que se mueve, no es la Tierra la que se mueve. Bien, pregunta la hermana Lilia que cómo se llaman los movimientos telúricos. Los movimientos telúricos, supongo ser, te refieres a los terremotos, a los sismos. Seísmos. Bueno, una cosa son los terremotos, los seísmos, y otra cosa es el llamado movimiento de rotación o de traslación, el movimiento de la Tierra girando sobre sí misma. Los terremotos son cosas muy diferentes. Cuando la Biblia habla de que la Tierra, por ejemplo, se moverá de su lugar, hay un pasaje que lo dice, se refiere a terremotos, no que la Tierra gire sobre sí misma, no. De otra forma, la Tierra sí que se mueve, pero cuando hay terremotos, esas placas tectónicas, pues, se mueven y producen terremotos. Ese tipo de movimiento sí que existe en la Tierra, claro. En lo que nos estamos refiriendo es el movimiento de rotación, como enseña la falsa ciencia, que la Tierra rota sobre sí misma, que se va moviendo sobre sí misma cada 24 horas. Ese es el movimiento de rotación. Pues eso es lo que no existe. La Tierra está fija. Lo que causa el día y la noche es el movimiento del Sol alrededor de la Tierra. Es lo que causa el día y la noche. No el movimiento de la Tierra en sí, sino, repito, el movimiento del Sol. El pasaje que ha pegado el hermano Marcos, efectivamente, Isaías 13. Haré estremecer los cielos y la Tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Cuando dice que la Tierra se moverá de su lugar, ¿a qué se refiere? A terremotos. La Tierra está fija, la Tierra no se mueve, pero cuando se mueve es porque es causada ese movimiento de la Tierra por un terremoto. Son unos argumentos que uno que dice para llamarse pastor, yo le llamo el falso pastor, pues ha publicado en el foro. Mirad, son unas supuestas, tres supuestas contradicciones bíblicas que esta persona pues ha publicado. Por ejemplo, estas son las tres supuestas contradicciones bíblicas y seguidamente son la respuesta que le he dado yo al falso pastor, respondiendo a esas supuestas contradicciones. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versos 3 al 5. En el primer día Dios creó la luz, luego la separó de las tinieblas. Y en Génesis 1, 14 al 19, el sol que divide el día y la noche se creó al cuarto día. La segunda supuesta contradicción, Génesis 10, versos 5, 20 y 31. Dice la Biblia que había muchas lenguas antes de la Torre de Babel. Y en Génesis 11, 1, dice que había solamente una lengua antes de la Torre de Babel. Y la tercera supuesta contradicción, Génesis 17, 1 y 35, 11, Dios es omnipotente y nada es imposible para él. Pero en Jueces capítulo 1, verso 19, aunque Dios estaba con Judá, juntos no pudieron ganar la batalla, porque los hombres del valle tenían carros de hierro. Esa es la supuesta tercera contradicción bíblica. Y la respuesta que a este falso pastor le he dado, pues es la siguiente. Primero, Génesis 1, 3 al 5. Dice que Dios creó la luz, separando la luz de las tinieblas. Y Génesis 1, 14 al 18. Dice que Dios creó el sol y la luna para señalar las estaciones, los días y los años. No existe ninguna contradicción. La luz mencionada en los versículos 3 al 5 no se refiere a la luz del sol, sino a la luz del universo. Recordemos que hay miles de millones de soles, de constelaciones. Sin embargo, los versículos 14 al 18 se refiere a las lumbreras de nuestro sol y de nuestra luna, que son las que alumbran la Tierra. Segundo, el Génesis fue escrito por Moisés. Y en la época de Moisés existían las diferentes lenguas. Por eso es que Génesis 10, 5 al 20 y 31 se menciona las diferentes lenguas de la época de Moisés. Pero en Génesis 11, 1 se dice bien claro que entonces, es decir, en ese tiempo de la Torre de Babel, se hablaba una sola lengua en el mundo. Es decir, Moisés estaba hablando de dos tiempos diferentes, de su época, cuando se hablaban diferentes lenguas, y de la época cuando en el mundo se hablaba una sola lengua. Y en tercer lugar, fue Judá, no Dios, quien no pudieron expulsar a los habitantes del valle. Esta es la correcta traducción de ese pasaje. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Aunque Moisés aunque Dios estaba con Judá, fueron las fuerzas de Judá quienes no pudieron expulsar a los habitantes del valle, pues ellos tenían carro de hierro. Sencillamente Judá confió en sus propias fuerzas y por eso no pudieron expulsarlos del valle. Por lo tanto, ninguno de esos tres pasajes bíblicos se contradicen. Sencillamente, este individuo es un falso pastor, además de un embustero y un total analfabeto bíblico. En fin, esto es lo que más cosas hemos publicado en el foro sobre este asunto.
Hombre, yo tengo un dato que tocó usted el tema eso de las malas interpretaciones de la escritura, producto de la ignorancia. Bueno, hermano, yo tengo una consulta. Tal vez nos podemos ir un poco al Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, y la letra dice lo siguiente, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Claramente la orden es que pues prácticamente que subyugaran toda la tierra, porque ahí no estaba poniéndole limitaciones. Pero si nos movemos un poquito más en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 4, se empieza a hablar de la creación del huerto del Edén y la ubicación del primer hombre en ese lugar. Y ese es el hogar de Adán, juntamente con su esposa Eva. Pareciera que el texto, tal vez que estoy haciendo una mala interpretación, pero pareciera que el texto no es que se contradice, sino que hablara de dos eventos de creación humana. A un grupo dándole la orden de que se multiplicasen y se yugasen toda la tierra, mientras que a otros los confina en un lugar llamado el huerto del Edén. Paso palabra.
Bueno, no, sencillamente lo que hace es añadir detalles al Génesis. O sea, es una forma que tiene de explicar el Génesis, Dios en el Génesis, habla de un tema, de una cosa, y luego más adelante extiende, habla más extensamente y con más detalles sobre ese mismo asunto. Es lo que pasa con el tema de la creación. Se habla de una forma sui generis y luego lo que hace es extenderse y dar mucho más detalles sobre la creación. No hay ningún problema, no hay ninguna contradicción. Sencillamente se desarrolla con más detalles el asunto. Es un pasaje impresionante este del Génesis. Como podéis ver, era Dios quien estaba hablando con otro Dios. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios habló con alguien que la acompañaba, que todos sabemos quién es, era el Señor Jesucristo, y planea crear al hombre a su imagen, y colocarlo aquí en la tierra, en el centro de la creación, como enseña la Biblia, para que subyugue sobre toda la creación, para que domine, para que gobierne sobre la tierra y en general sobre toda la creación, sobre todo el universo, porque yo estoy convencido que Dios creó al ser humano no solamente para gobernar, subyugar la tierra y gobernarla, sino para gobernar también sobre todo el universo. Desde aquí, desde el centro del universo, que es la Tierra, puedes gobernar sobre el resto de planetas, de galaxias, sobre todo el universo. Ese será el propósito original de Dios. Y eso es lo que al final se va a cumplir. Como dice el Apocalipsis, reinarán por los siglos de los siglos. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas, Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra, pues gobernarán sobre todo el universo. Será el plan de Dios desde el principio.
Sí, hermano, pido palabra. Saludos a todos.
Hermano, sí.
¿Usted podría comentar un poquito sobre Isaías 13:13, esa profecía que habla sobre que la tierra se moverá de su lugar Ese tema lo estuvimos viendo la semana pasada. Y si es tan amable y puede comentar acerca sobre esa profecía, hermano.
Hermano, es una profecía impresionante. Vamos a leerlo, vamos a Isaías capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 4. Y vamos a ir analizando pues lo que Dios dice en esta profecía. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, y Hebe de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Bien, ¿de qué nos está hablando aquí este versículo? Nos está hablando de que los ejércitos de las naciones se van a reunir. Habla de reino, ruido de reinos, de naciones reunidas. Nos habla de que unas naciones unidas se van a unir contra el Señor. ¿Y qué va a hacer entonces el Señor Yahvé? Que va a pasar revista a sus tropas para la batalla. A ver, yo pregunto a los hermanos, a ver si algún hermano de la sala lo puede decir. El Señor dice que pasará revista a sus tropas para la batalla. ¿Quiénes son las tropas de Dios, los ejércitos de Dios? ¿Cómo se le llama en la Biblia? ¿Quiénes son?
Las huestes de Dios.
Huestes de Dios son los ángeles de Dios, ¿verdad? Son los ángeles. El Señor va a pasar revista a sus ángeles. Ya sabéis que Cristo vendrá del cielo acompañado por ¿quién? Por todos sus ángeles. Esas son las tropas, las huestes celestiales. Así como Satanás tiene ángeles también, tiene huestes, ejércitos, pues Dios, el Señor, Cristo, tiene también ejércitos, que son los ángeles. Bien, pues el Señor va a pasar revista a sus ángeles. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 5. Fijaos, el verso siguiente lo que dice. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Hebe y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Es decir, que van a venir de otro mundo, de otro planeta, de los confines del universo. Va a venir el Señor Jesús, con los instrumentos de su ira. ¿Quiénes son los instrumentos de su ira? Sus ángeles. Y van a venir para destruir toda la tierra, para destruir a los malvados, evidentemente. Aullad, porque está cerca el día de Yahvé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aquí se describe el día de Yahvé, que va a ser el día de la venida gloriosa de Cristo. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros en llamas. El Señor vendrá en fuego, en llama de fuego. Y los malvados serán quemados. Por eso dice que sus rostros de llamas. Van a morir abrasados cuando venga el Señor en llama de fuego. Mira, vamos a comprobarlo a leer un texto paralelo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses. Mira, si nos vamos a 2 de Tesalonicenses. A ver, pido a un hermano, por ejemplo, Anita. Anita Chatina, ¿nos puede leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Veréis cómo el Señor vendrá en llama de fuego. Y por eso es que los rostros de los malvados se van a encender, se van a quemar, como dice Isaías. Pues vamos a comprobarlo leyendo ese pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y a ustedes que sufren les daré descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe.
Vale, está ahí, Chatina. Gracias, Chatina. Como podéis ver, vendrán llama de fuego para destruir a los malvados. ¿Qué es lo que dice Isaías? Sus rostros de llamas. se van a encender cuando venga el día del Señor. He aquí el día de Yahvé viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, como podéis ver, fijaos, el sol se oscurecerá al nacer. Es el sol el que se mueve, el que nace, se mueve, se nace y luego pues se pone. Y la luna no dará su resplandor, lo cual coincide perfectamente con lo que dijo Jesús. Cuando él venga en gloria, justo antes de que venga, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Lo que dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Está hablando de terremotos, como dice el Apocalipsis, que va a venir el terremoto más grande de la historia y que va a hundir todas las ciudades de la tierra. Eso es lo que significa que la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Es una profecía impresionante, como dice que el Señor y sus ángeles vendrán de una lejana tierra, de los confines de los cielos, de los confines del universo. Van a venir de ahí, de otro planeta, de otra tierra, lo que dice el texto bíblico. Y van a venir aquí, pues, a la tierra. Para destruir a los malvados, vendrá en llama de fuego el Señor Jesús. Es decir, aquí cuando se habla de la venida de Yahvé, del día de Yahvé, se está hablando de la venida del Señor de Jesucristo. Este Señor Yahvé, mencionado en esta impresionante profecía, pues está refiriendo al Señor Jesús. El cual, como sabéis, en la Biblia también se le da el nombre de Yahvé a Cristo. Bien, según el hermano, ¿quiere decir alguna cosita más?
Yo tengo una consulta, hermano. No tiene que ver con este asunto que estamos tocando ahorita, sino más bien sobre un asunto que alguien mencionó en una iglesia que estuve visitando hace unos días. Y es sobre la profecía de Ezequiel, encontrada en Ezequiel 37, versículo 1 al 14, más conocida como la profecía del Valle de los Huesos Secos. Y me gustaría leerlo rápidamente. En el 37 empieza diciendo: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces él me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé que vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ahí está bien claro de quién se trataba. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que soy yo el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Yo te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Bueno, ahí está bien claro que se trata del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, y por la interpretación que yo le doy rápidamente al texto, pues obviamente se trata de un Israel que está en cautiverio o está fuera de su tierra, pues. La pregunta que yo hago es, hombre, esta profecía tuvo cumplimiento después del cautiverio del pueblo de Israel allá en Babilonia, creo que era. ¿O es el retorno de Israel en nuestras épocas, a su tierra, a su palabra?
Gracias, hermano. La profecía es impresionante. Todos el capítulo 36, el 37, el 38, el 39, hasta el capítulo 48 del profeta Ezequiel, todos esos capítulos nos están hablando de la futura restauración de Israel. En primer lugar, sería una restauración donde Israel serían llevados a su tierra en un estado de incredulidad, de maldad. Después vendría la invasión de Gog con sus ejércitos aliados y el Espíritu de Dios será derramado sobre Israel, y es a partir de entonces cuando ellos se van a arrepentir, van a creer en el Señor y van a todos los israelitas que hay pues en todas las naciones, van a regresar a la nación de Israel. O sea, no es el futuro, es una profecía que se va a cumplir en el futuro de la restauración de Israel, cuando el Espíritu de Dios se ha derramado sobre ellos, sobre esa nación, y es cuando va a ocurrir exactamente esa conversión de Israel, ese derramamiento del Espíritu de Dios sobre Israel, va a ocurrir exactamente cuando Rusia, cuando ese invasor del norte, sean destruidos en los montes de Israel. Es a partir de entonces cuando va a haber una conversión nacional de israelitas. Es lo que explica esa profecía que ha leído, y el resto que van unidas, que son el capítulo 38 y el 39 de Ezequiel, que ya sabéis, habla de esa futura invasión. Ya estuvimos viendo el otro día cuando se va a cumplir esa profecía. Israel estará viviendo en paz y seguridad en ese tiempo, y es entonces cuando Rusia aprovechará para intentar destruir Israel, y Dios, pues de forma milagrosa, los va a destruir en los montes de Israel a esos invasores. O sea, es una profecía que nunca en el pasado se ha cumplido. Israel todavía no ha sido restaurado. Israel todavía está viviendo un estado de incredulidad. La nación de Israel es una nación incrédula, anticristiana, todavía no ha sido restaurada. Lo que ha comenzado desde el año 48 es una primera etapa, una primera fase de la restauración de Israel, en la cual se enseña bien claro que serían llevados en un estado de incredulidad y de maldad ahí a su tierra. Y eso es lo que ha estado aconteciendo desde el año 1948. Pregunta al hermano Manuel en el chat que cómo es que si la tierra no se mueve, pues existe en el día y la noche. Pues bien simple, que es el sol el que se mueve, como dice la Biblia, alrededor de la tierra, y al moverse alrededor de la tierra hace que una parte de la tierra sea de día y en otra de noche. O sea, es la rotación del sol alrededor de la tierra lo que causa el día, lo que produce el día y la noche. La tierra es esférica y al girar el sol alrededor de la tierra, pues hace que en una parte sea de día y en otra de noche. Cada 24 horas. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Ya sabéis, mañana también tenemos charla bíblica. Creo que tenemos mañana charla bíblica, ¿no, Chatina?
Sí, mi amor.
Vale, gracias, Chatina. Bien, hoy la calidad del audio parece ser que no es muy buena. Es por la conexión. Ya sabéis que hay días que se oye mejor, otras veces que se oye peor. Pero bueno, así que mañana a la misma hora, ya sabéis, 11 de la noche, hora española, cuando tenemos la charla. Solemos estar esperando siempre unos 15 minutos a que entre algún hermano más, y luego pues a las 11 y cuarto, así es cuando comenzamos. Pues nada, le damos las gracias a Dios por esta tertulia que hemos tenido, esta charlita. Gracias, Padre Nuestro, por la reunión que hemos podido tener, hemos podido compartir, hemos podido aprender un poquito más de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que siga utilizando esta charla bíblica, estas charlas, para llevar la verdadera fe, la verdadera doctrina, a más personas que han sido engañadas en el sistema iglesiero apóstata, tanto el católico como el evangélico. Así que gracias, Padre, por darnos a nosotros el conocimiento de la verdad, por habernos sacado también del error que nosotros seguíamos durante tantos años y habernos llevado al camino de la luz, el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna, esa vida eterna que nos has prometido y esa meta a la cual estamos destinados, que es vivir en tu glorioso reino para reinar por los siglos de los siglos. Gracias por la esperanza que tenemos puesta en ti y te pedimos que nos sigas ayudando a seguir llevando el Evangelio, esta verdadera buena noticia de salvación, a muchas más personas, para que puedan tener también el perdón de los pecados y la vida eterna. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros.